La semana pasada, cuando pasamos a Jorge Cafrune, nos pidieron más canciones de Cafrune. Y esta semana leí en algún diario que se cumplían 35 años de la desaparición de Jorge Cafrune. Y nos pareció una buena idea charlar sobre este maravilloso artista con su hija, con Yamila Cafrune, que se encuentra del otro lado. Buen día, Yamila.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Acá estamos escuchando esta voz de alguien que cantaba canciones de todas partes del país.
Sí, la verdad que vos sabés que cuando, como yo me crié escuchando las canciones del papi, los discos del papi, yo pensé que todos los cantores cantaban todas. Entonces, que era algo natural en el cantor o en la cantora cantar una chamarrita, una litoraleña, un chamamé, una chaya, una milonga. Y resulta que la cosa no era tan así. Pero en el papi se daba esa ductilidad de cantor de que vos le creías lo mismo un bailecito como le creías una milonga patagónica, ¿no?
Ahora, hay una característica de cantor, es que todo tiene la impronta o el sello Jorge Cafrune y lo lleva a su terreno. Digamos, el juego de la canción lo lleva siempre a su terreno y se nota que es él con los ojos cerrados hasta desde la primera nota de su guitarra.
Sí, cada uno, viste que los chicos de ahora te dicen, ese grupo que está sonando es dividido, ese grupo que está sonando los auténticos, ese grupo que está sonando los redondos, todo así. Y digo, para mí eran todos iguales, ¿viste? Entonces, claro, a diferencia, yo lo llevaba a mi terreno, a mi campo, y claro,
Es
cuando
indudable que a la primera nota esa guitarra es Jorge Cafrune.
es Cafrune, sí, absolutamente. Son formas de tocar, de interpretar. Sabés que, bueno, yo en el caso mío particular, yo sabía cuando la canción la estaba tocando el papi y cuando otro cantor que tocaba la guitarra, se acompañaba el solo, ¿no? Así que sí, la verdad que todo lo llevaba a su estilo.
Era un tipo generoso en el escenario y en la vida, Yamila.
Sí, el papi,
Sí, porque,
muy.
digamos, yo le conozco la actitud de haber llevado Cosquín y haber lanzado Cosquín no solamente a Mercedes, sino a millones de personas. Y esa generosidad trasunta en la historia de muchos cantores.
Sí, pero en realidad el papi, lo que pasa es que no sé si está bien que yo te diga de la generosidad del papi, capaz que la gente dice, esta Yamila tiene muchos humos de su papá, pero yo vamos a abstraernos un poquito de todo eso y sí, yo te tengo que decir a ciencia cierta y con toda la razón del mundo de que el papi era una persona muy generosa fuera del escenario, abajo del escenario y sobre el escenario. En Cosquín la presentó, si bien Mercedes Sosa era una cantora de siempre, fue una gran cantora, primero de tango y después de folclore, y que ya se la había conocido en las peñas de Cosquín. El papi la sube a Mercedes al escenario en su tiempo, lo sube a los Olimareños y lo sube a José Larralde también, por ejemplo, lo
Claro,
presenta.
sabía que a Larralde también lo había presentado él, sí.
Claro, y en la vida diaria, abajo del escenario, era una persona igual que arriba o más todavía, porque arriba del escenario él tenía un tiempo. Él no podía ir al tiempo de, no sé, ponerle de Yupanqui y decirle permiso a Atahualpa, voy a presentar una persona. Él tenía que hacerlo dentro del tiempo que le permitían a él. Pero en la vida, su vida diaria, el tiempo era suyo. Entonces ahí podía hacer con las personas que él quería o con las personas que consideraba darles lo que él tenía y no lo que le sobraba, ¿no? Sino cosas que él realmente valoraba.
Te hago una pregunta, Yamila. ¿Tu viejo te escuchó cantar cuando eras chica? ¿Vos ya sabías que ibas a cantar cuando él vivía?
No, yo no sabía que iba a cantar, pero sí me escuchó cantar. Yo aprendí a tocar la guitarra, yo empecé tocando la guitarra de oído, como se le dice cuando vos no vas a aprender ni a cantar ni a tocar la guitarra con un profe, ¿no? Entonces yo veía cómo los otros ponían los dedos en la guitarra y hacía los tonos de acuerdo a la copia. Y después empezás a saber cómo suena cuando la guitarra está afinada, porque una cosa es poner los dedos con la guitarra totalmente desafinada y otra cuando sabes cómo suena de verdad el tono. Así aprendí yo. Entonces, una vez le mostré a él y me dijo, mire mi hija, dice, si usted quiere tocar la guitarra, vaya a aprender a tocar la guitarra, no sea como su papá, que era él, obviamente se hablaba tipo Maradona, así en tercera persona, y decía, vaya a aprender, no sea como su papá Orejero. Dice, sea como el hijo de Falú, porque don Eduardo aprendió de grande a tocar la guitarra por método. Él ya sabía lo que hacía, pero aprender música aprendió de grande, y el hijo de don Eduardo aprendió de más chico. Entonces me dice, yo quiero que usted sea el que aprenda a tocar. Entonces, bueno, pero me escuchó cantar, sí.
¿Y recordás algo que cantabas en ese entonces?
Sí, me acuerdo de la primera canción que yo canté. ¿Cuál te parece a vos que pudo haber sido?
No, supongo la Samba de mi Esperanza.
Exactamente.
Supongo, pero...
Esa era la primera. Y después le mostré una otra samba, que es Paisaje de Catamarca, que te acordás que hice desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Entonces, cuando yo se la canté al Papi, que él también la cantaba, me miraba con mucha atención, serio, con mucha atención, y me dijo, bueno, dice, ahí en vez de ir un la, va un en vez de ir un dominante mi, va un la. Ah, bueno, y yo lo intenté y era. Y sonaba más bonito. Entonces, fue lo único que me pudo enseñar en realidad. Pero no porque no supiera otras cosas, sino porque el tiempo que teníamos no siempre lo usábamos para que él me enseñara a tocar la guitarra, no lo usábamos para otras cosas, andar a caballo, ir a visitar gente amiga, qué sé yo, un montón de otras cosas.
Cuando nombraste recién Paisaje de Catamarca, pensé en Polo Jiménez, nombraste Eduardo Falú, y hablamos de la generosidad. La generosidad también se trasunta en la cantidad de autores conocidos y desconocidos que grabó.
Sí. Vos sabés que yo no sé por qué se da esa... Bueno, sí, en realidad sé por qué, pero tenemos que tener 3 o 4 programas para charlar sobre eso. Pero vos sabés que en aquella época... Aún los cantores, los autores no muy conocidos, tenían una posibilidad de la poesía, una capacidad para escribir poesía y música maravillosa. Con el tiempo eso ya se fue dejando o le fuimos facilitando el camino a mucha gente por el solo hecho de cantar, ¿me entendés? Es decir, me la canta, cualquier cosa que yo compongo me lo cantan, entonces ¿para qué me voy a esforzar en hacer algo bueno? Y en este momento que estamos ausentes tenemos escasez de esa clase de autores y compositores, sin embargo, en aquella época había muchos y muy buenos. Entonces, una persona como el Papi, que era un intérprete, no un autor ni compositor, tenía la posibilidad de conocerlos, conocidos o no, pero conocerlos, y hacerse de un repertorio maravilloso.
Yamila, ¿tu papá nunca compuso nada?
Compuso una samba que se llama Voy Andando y compuso una cordillerana una canción que podía ser o cordillerana o vals con don Marcelo Berber. Pero esa, la canción esta de la cordillerana no está inscripta. Ajá. Y muere don Marcelo. Así que un día yo le dije a Marité, porque cuando yo lo conocí a don Marcelo, él me dijo esto, yo no lo sabía. Dice que le dijo a don Marcelo, che viejo, con el mayor cariño, ¿no?, y el respeto que él le tenía a don Marcelo. Le dijo, che viejo, dice, yo tengo esta música que me nació, dice, pensando en la Yamilita, que era yo evidentemente muy bebé. Y se la cantó, y como don Marcelo sabía escribir música, la copió, la escribió musicalmente, con el idioma musical, el lenguaje musical de notas y tiempos. Entonces dice, ¿no tenés más hacérmele una letra? Y don Marcelo le hizo una letra, pero ninguno de los dos la inscribió nunca. Así que don Marcelo antes de morir me la manda, de puño y letra de él y todo, así que en algún momento creo que con la negra, con Marité, con la hija de don Marcelo, tendremos la posibilidad de inscribirla en Saraí para que sea de los viejos nuestros.
Y cantarla, tal vez.
Y cantarla, sí. Habría que ver... Yo sé leer música y demás, pero tendría que estar con una persona que supiera leer y hacerle la melodía como corresponde para que uno la interprete tal cual querían los viejos nuestros, ¿no?
Te puedo pedir un recuerdo de hija de tu viejo?
Oh, ¿cuántos querés?
La imagen que se te venga a la cabeza ahora que tengas ganas de contar.
Mira, el papi era un ser adorable. El papi era... pesaba 110, 115 kilos y tenía 115 kilos de ternura, de bonomía, de hombre de bien, de hombre noble, de dignidad. Y como papá era exactamente igual. Obviamente que con un poquito de severidad que tienen los papás, más de una época determinada, criados un poco más severamente que nosotros, más estrictamente. Pero era un ser adorable, era una persona de la cual vos te enamorabas, hombre o mujer, te enamorabas de él porque tenía una capacidad para encantarte maravillosa. Mi papá se levantaba muy temprano, se tomaba unos mates o mate cocido o yogur, cosa que la gente no sabe, que tomaba, le gustaba el yogur, y ensillaba
como buen turco, tal vez, yo me quedé pensando.
Como buen turco, claro, nieto turco que iba a tomar. Mate cocido también le gustaba, depende de las épocas, verano o invierno. Bueno, ensillaba su caballo cuando estábamos en los Cardales viviendo, y ensillaba un caballo para alguien más, que podía ser, generalmente era la Victoria, que es mi hermana que me sigue a mí, porque es la única que le encantaba y le sigue encantando madrugar. Pero si no, por ahí se me tiraba encima en la cama y me decía, mi hija, imagínate semejante hombre, yo con 8 años, 9, se me tiraba encima y me decía, mi hija, despiértese que nos vamos al pueblo. Entonces me levantaba, yo me levantaba, tomaba la leche y me iba con él en el otro caballo y nos íbamos hasta el pueblo. Y más chiquita también. Entonces ahí, qué sé yo, dábamos una vuelta al pueblo, la gente nos contrasaludaba, imagínate. Y después volvíamos más o menos para la hora de que la mami ya tenía la comida, eso eran 5 kilómetros de mi casa al pueblo, así que teníamos 10 kilómetros para estar solos, de la cual, con lo que a mí me gusta hablar, generalmente no hablábamos nada, generalmente mirábamos el paisaje, o él silbaba o cantaba alguna canción. Y me acuerdo que cuando actuaba, otro de los recuerdos que me viene así ahora era que él usaba bombachas de gaucho muy amplias y yo me le prendía las bombachas de gaucho para no perderlo. Y siempre íbamos así, caminábamos y o íbamos de su mano o íbamos prendida de las bombachas de gaucho.
Yamila Cafrune, muchísimas gracias.
Daniel,
me parece que es uno de los tipos que este país merece reivindicar y recordar mucho más seguido. Es uno de los tipos más valiosos que ha tenido la cultura de este país en los finales
Muchas
del siglo.
Muchas gracias. Yo te quiero agradecer porque para el día del aniversario de él, yo no atendí teléfonos, porque no me gusta hablar de la muerte de mi papá, no porque no sepa las cosas, sino porque yo creo que a él le hubiera gustado más esta clase de preguntas y de recuerdos que una cosa necrológica, ¿no? Entonces yo te agradezco de verdad muchísimo porque es la única nota que he hecho durante su aniversario. Muchas gracias, Daniel, por recordarlo en vida, que es lo que la gente quiere, ¿eh? Muchas gracias.